Claro, que dice la información, muchísima información, como debe ser, y como recogía Jordi, que dice la información, dice, y eso que ha publicado mucho en Estados Unidos, que dice la información literal, cosas como tras ganar el premio Planeta, buen comienzo. En esta información dice, con El fuego invisible se convirtió en el único autor español cuyas novelas han llegado al top 10, esta expresión, al top 10 de los más vendidos en Estados Unidos. Es para mí un placer y un honor volver a tener en el programa a Javier Sierra, que presenta su nuevo libro, El plan maestro. Un aplauso para ti, Javier.
Muchas gracias. Gracias, Marina, muchas gracias. Es un placer compartir esta sobremesa contigo.
Muchísimas gracias por estar aquí. El plan maestro, con una pintaza increíble por Editorial Planeta.
Pintaza es la palabra, sí, porque... No, es verdad, es una edición increíble la que se ha hecho para este libro. Claro que es una novela que tiene que ver con misterios del arte y que necesita reproducciones de las principales obras de arte, pues con toda la precisión y el cuidado que el lector merece. Así que se ha hecho una novela, desde el punto de vista material, muy insólita, porque tiene esas ilustraciones a color, porque tiene desplegables, porque tiene un montón de material que va a conseguir que el lector quede atrapado en una obra inmersiva. Yo lo que no quiero es que no se vayan al móvil a ver si las meninas tienen o cual detalle, sino que el detalle esté ahí impreso, ¿no?
Que necesiten solo el libro, ¿no? Porque dice, obras clave, mensajes ocultos en obras clave de Velázquez, Goya, Rafael, Botticelli.
Sí, en realidad podríamos incluso añadir de autores anónimos de hace 70.000 años en las cuevas rupestres, porque esta novela, la trama, arranca con una visita moderna a cuevas que tienen pinturas de hace muchos miles de años, pero vistas desde la óptica de los niños. Yo no sé si sabéis que los niños, desde hace mucho tiempo, son muy bien considerados entre los prehistoriadores, porque son capaces de, ante una pared con tres rasgos rupestres, son capaces de descifrar esos rasgos porque interpretan que ahí hay un caballo o hubo un caballo o un bisonte, porque tienen esa mirada libre de imaginación, esa capacidad de asociar rasgos que luego aplicarán a las nubes cuando ven caras en las nubes o a la sombra que está dentro del armario de su habitación cuando creen que hay un monstruo. Pero en el tema rupestre son eso, muy buenos encontrando pinturas. ¿Qué queda de esa mirada en los adultos? ¿Se puede recuperar? ¿Se puede reestimular? Bueno, pues ahí todo eso aparece en partes de esta novela, ¿no?
¿Qué te están diciendo del plan maestro?
Bueno, hay mucha emoción porque, claro, yo el último gran libro, la última gran novela que publiqué fue El fuego invisible en 2017, que fue el Premio Planeta. Luego publiqué un libro pequeño que se tituló El mensaje de Pandora en 2020, pero que apenas pudo promocionarse porque estábamos en pandemia. Entonces, claro, fueron muy difíciles los encuentros con lectores, los clubes de lectura, en fin, todo esto que lleva asociado el mundo de la literatura. Así que había como hambre y el libro ha entrado enseguida como número uno en toda España. Hay muchos comentarios que ya estoy recibiendo por parte de un montón de personas. Se han hecho presentaciones del libro muy emocionantes. Por ejemplo, en Bilbao la presentó Miguel Zugaza, que fue director del Museo del Prado muchos años y que ahora dirige el Museo de Bellas Artes de esa ciudad vasca. Y él estaba encantado también con la novela. Y bueno, las críticas están siendo todas muy elogiosas, ¿no?
Todo ese alrededor, todo eso que engloba la promoción, por ejemplo, y todo eso que describes, ¿a ti te gusta? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, a mí me gusta porque no dejan de ser mecanismos para acercar una historia que nace en tu escritorio, en tu ordenador, a solas, a veces escribiendo de madrugada, y de repente llega a todo el mundo y está muy vivo en la retina de todo el mundo, ¿no? A mí lo que me gustaría, fíjate, con el plan maestro, es que después de que se lea, haya muchos lectores que acudan al Museo de Bellas Artes de Valencia o al Museo del Prado con niños. Pero no para contarles el rollo de los cuadros a los niños, sino para escuchar lo que tienen que decir los niños de las impresiones que les causa el arte. Se van a llevar una sorpresa tremenda, porque esa mirada que te decía que se aplica a las pinturas de la prehistoria también se puede aplicar a pinturas de Juan de Juanes en el Museo de Bellas Artes de aquí, de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, a ver si lo consigo. Voy a estar atento, voy a ir a estas galerías y me voy a esconder en una esquina a ver si llegan padres con sus niños o abuelos con sus nietos.
Me gusta mucho lo que has dicho de, bueno, primero lo que nos estás descubriendo, ¿no? Es verdad que a veces no nos detenemos a mirar eso. A través de los ojos de los niños, cómo lo ven los niños las cosas, pero me gusta mucho lo que dices de qué nos queda o qué queda a los adultos de esa mirada de
eso es fundamental. Fíjate, cuando a ti te habrá pasado de ir con un chiquito por la calle y que te diga, mira, papá, y hay un oso en el cielo, y es una nube, pero tú acabas viendo el oso porque el niño te ha dado las coordenadas que necesitas. Eso lo que implica es que tú tienes esa mirada dentro, la tienes adormecida, probablemente sepultada por, fíjate, los médicos siempre le ponen médico, nombre a todo, ¿no? Por lo que se conoce como poda sináptica. A partir de los 8 o 9 años, el cerebro humano sufre una transformación y la hiperconectividad de sus neuronas se va anquilosando, se pierde flexibilidad en el tejido neuronal, poco a poco. Pero claro, esa hiperconectividad de los primeros años es lo que te permite el hacer esas conexiones de la percepción. Pero lo tienes, se te ha quedado algo. Así que cuando un niño te lo explica, tú te, digamos que te activas. Mira, pasó una cosa.
Se desconecta, ¿no? El cerebro.
Sí, se desconectan, o sea, sí, partes del cerebro, sí. Pero pasó una cosa hace unos años, hace dos, en el Museo del Prado, delante del Jardín de las Delicias, que todavía a mí me tiene como en jaque, ¿no? Un papá se fue con su niño de 5 años a ver la pintura. El niño, claro, era muy bajito y solamente podía ver bien la parte inferior de las tablas del bosco. En una de ellas hay un lago oscuro, negro, con unos bichos muy raros, muy bosquianos alrededor. Y de repente el niño le dice, papá, ¿ves que ahí hay un guerrero con una lanza y un cocodrilo al lado? Y el padre, por más que se esforzaba, no veía nada de eso. El lago estaba oscuro, no se veía nada. Llamaron al vigilante de sala. El vigilante de sala también se asomó, no veía nada. Llamaron a un restaurador, que por no sé cómo les hizo caso, y se llevó el deber a su computadora de aclarar esa zona del cuadro, que llevaba mucho tiempo ahí colgado en el Prado, como te puedes imaginar, y al hacer el análisis de colores de la pintura, se descubrió que debajo del lago, pintado en un negro más negro que el negro, había efectivamente la silueta de un guerrero o de un personaje con una lanza y una serpiente gigante, un cocodrilo al lado, ¿no? Es decir, el niño vio algo que durante 500 años no había visto nadie. Eso es tremendo. Y a mí eso me dio una pauta importante sobre lo que es nuestra capacidad de mirar y me dio una pauta interesante para meterla en una novela, claro.
¿Cómo uno desarrolla o la tiene, o no lo sé, ¿no? Estaba leyendo otras informaciones que hice hace más de 30 años, hace 30 años, ¿no? Que escribes y todo eso. Pero, no sé, creo que debe ser algo innato. Siempre defiendo que sea algo innato, alguien que,
no sé, igual,
que escribe de esta manera o que de repente lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, cuando la literatura se lleva a alguna serie que nos pone, que nos tiene ahí pegados a la pantalla o el libro, ¿no? Esas narraciones, no sé.
Bueno, a lo mejor es que no. Mi poda sináptica se ha estropeado y no se ha producido tanto y tengo todavía mirada de niño, ¿no? Y de repente me fijo en cosas que la gente de mi generación o de mi entorno pues no le presta atención. Puede ser. Yo sí que era un niño de pequeño que se quedaba mucho rato mirando las estrellas. Yo nací en Teruel, es una ciudad con muy poca contaminación lumínica. Vivía a las afueras, además, cuando se acababa la ciudad, donde se acababa la ciudad. Y yo sí recuerdo ver la Vía Láctea, ver todas las estrellas y quedarme allí por las noches después de hacer los deberes un buen rato a solas con el firmamento y preguntándome si en alguna de aquellas estrellas habría un planeta con otro niño que estaría mirando hacia la mía y quizá haciéndose la misma pregunta, ¿no? Y eso se queda, Marina, esa actitud yo creo que se queda, ¿no? Y bueno, de adulto pues se manifiesta en otras cosas, en mi asunto particular, en novelas, en creatividad.
¿Y cómo es ahora tú? y tu descanso o tu mirar a las estrellas o esos momentos, ¿los tienes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo disfrutas de la vida, de esa parte de la vida?
Bueno, no tengo descanso porque no me canso. Es decir, que yo sigo mirando el universo con curiosidad y la vida con curiosidad y mis encuentros con personas como tú con curiosidad. Y yo creo que eso es muy, muy bueno porque no te agotas nunca, ¿no? Siempre aprendes, siempre estás pendiente de que te cuenten una historia, de que tú les puedas replicar con otra. Eso es muy bonito. Muchas veces de esos cruces surgen grandes relatos para hacer una novela. Por ejemplo, esta novela, El Plan Maestro, empieza con algo... algo doméstico, de mi entorno doméstico. Yo me llevé a mis hijos pequeños entonces, de 6 y de 7 años, a las cuevas de Cantabria un verano. En vez de llevarlos a la playa, dije, bueno, les voy a llevar a un sitio que tengan más fresco, ¿no? Que en el mar hace mucho calor y se me queman. Y como eran muy pequeños, me los llevé allí. Y durante un mes estuvimos visitando todas y cada una de las cuevas rupestres visitables de Cantabria. Les regalé dos linternas. Me bastó.
Qué chulo, ¿eh?
Mucho más barato que regalarles bañadores y flotadores. Me bastó. Y con las linternas, ellos fueron descubriendo ese arte rupestre que ni siquiera los guías habían muchas veces percibido. Y me di cuenta que tenían esa mirada especial. Y me di cuenta que me la contagiaban. Y me di cuenta de que yo podría contagiarla a través de un libro. Y ahí nació esta historia.
Qué bonito. Empiezas y dices en este libro, en El Plan Maestro, la memoria es una maldita trampa.
Bueno, qué gran verdad.
Arranca así.
Arranca así. Es un libro que tiene que ver también efectivamente con la memoria, sobre cómo construimos nuestra memoria a lo largo de la vida, cómo endulzamos cosas o las ocultamos según nos convenga. Esto lo hacemos todos. Ya no te digo lo que hacen los políticos y los dirigentes con la memoria colectiva, ¿no? Cuando introducen variantes que son falsas, pero que hacen que de repente pensemos que tal o cual periodo histórico tuvo tal o cual carga, ¿no? Esto es así, pero es bueno que lo sepamos, que la memoria es tramposa y que la memoria es engañable y sabiéndolo podremos poner el remedio que consideremos, claro.
Es bueno que lo sepamos, pero nos tienen demasiado engañados.
Bueno, mira, hay una...
Es más fácil engañarnos hoy con todo, con todo el ruido.
Claro, ¿sabes por qué es más fácil engañarnos? Porque hay más altavoces para contar historias. En el fondo, lo que nos sucede es un relato. Es decir, todo depende en dónde pones el foco y el acento, ¿no? Y según quien te cuente la historia te la contará de una manera o de otra, pero todo es un relato. Cuando alguien me pregunta, oye, en tu novela que hablas de arte, que hablas de misterios del pasado, que hablas de mitología, ¿qué hay de ficción y de realidad detrás de todo esto? Y yo tengo que responderles lo mismo que, por ejemplo, en la crónica política. ¿Cuánto hay de ficción y de realidad en la crónica política? ¿Cuánto en la crónica deportiva? ¿Cuánto en las noticias que hoy ocupan la portada de los periódicos? Pues ahí hay mucha ficción también y algo de realidad.
Es importante, no sé, que sepamos distinguir de dónde vienen las informaciones, de dónde vienen, de quién vienen las cosas, ¿no?
Bueno, ese es el ABC del periodista. Yo estudié periodismo y el ABC del periodismo es fuente, 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 ¿no? O sea, esa es la clave, o sea, las fuentes. En esta época quizá nos hemos olvidado un poco de eso y vamos tan rápido que pensamos que un tuit es una fuente. No es una fuente, un tuit. O sea, tú tienes que ir al que ha escrito el tuit y ver si lo que te dice realmente lo piensa o lo has malinterpretado, que también pasa muchas veces, ¿no?
¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen ahora tus hijos?
Ahora tienen 16 y 17. Están ya ahí abocados a la vida universitaria, muy cerca, muy cerca.
¿Cómo ves? Has hablado de la mirada de los niños. Uh-huh. ¿Y cómo ves este mundo que viene, o sea, que abanderan esas nuevas generaciones jóvenes?
Bueno, yo soy un optimista antropológico, es decir, que siempre creo que vamos a mejor, que este es el mejor de los mundos que han existido hasta la fecha, por lo menos los que conocemos, ¿no? Y yo confío en la juventud mucho, ¿no? O sea, yo creo que hay indicios positivos. Es verdad que nos fijamos siempre en lo dramático, en lo feo, y que a eso lo subrayamos, pero fíjate, el último baremo que se ha hecho público en España de índice de lectura en este país, ¿no? Está hablando de que un 76% de los jóvenes entre los 14 y los 20 y pico años lee habitualmente. Eso no pasaba hace 10 años. No digamos hace 50 o hace 100. Ahora bien, hay que enseñar a leer. No me refiero a la M con la ma, sino a enseñar a tener sentido crítico cuando lees y a dialogar con lo que lees. Eso es una cosa que quizá sí que hay que implementar. No vale solo la cantidad, lo importante es la calidad. En realidad, no en la lectura, en todo en la vida, ¿no?
Y en este mundo tan tecnológico, de tantas pantallas, del inicio de la inteligencia artificial, porque creo que solo hemos visto el inicio de tanta sobreestimulación, el arte, la pintura, ¿qué hueco ocupa? No sé, ¿qué percepción?
Pues yo creo que va a ser un hueco de libertad, ¿no? En el sentido de que la pintura, igual que pasa con la literatura o con la música, es interpretable por el que recibe la información. Y eso es libertad. En el fondo, tú te reflejas en lo que ves. No es lo mismo el plan maestro que va a leer Marina que el plan maestro que vas a leer tú, porque de alguna manera tú te proyectas sobre lo que estás recibiendo, ¿no? Así que el arte va a ser siempre un reducto de libertad. Habrá que estar atentos a ver en qué medida esos elementos que tú estás poniendo sobre la mesa, como la inteligencia artificial, afectan a las futuras creaciones. Pero bueno, hasta en eso yo soy optimista, creo que nos mejorará.
Esperemos.
Fíjate, hay una cosa, lo cuento como anécdota, pero me parece interesante. Sócrates, el filósofo, pensó que había llegado el fin del mundo en el día en el que la gente en su entorno empezaba a escribir, porque decía que la escritura iba a acabar con el ejercicio de la memoria. Y que ya nadie iba a recordar nada porque todo lo iban a poner por escrito. Y esto lo decía Sócrates hace muchos siglos. Él veía con pesimismo una introducción de algo nuevo como era la escritura. Bueno, la inteligencia artificial es la escritura de este momento. Habrá mucha gente que la vea con optimismo, pero yo creo que nos va a abocar a cosas buenas. Espero.
Eso esperamos también nosotros porque...
Ey, perdona, Bea, que no te da... Ah, que ese micro no va, dice que te pongas en este.
Pues no puedo.
Disculpa. Sí, puedes hablar enseguida.
Sí, sí. Te escuchamos, hoy. Bea.
Ahora, se me oye.
Sí.
Que no sé, no acabo de estar yo muy de acuerdo porque la inteligencia artificial, la rapidez con la que nos movemos hoy en día, no da tiempo a meternos en un libro. O sea, esa paciencia o ese amor por la literatura que teníamos, supongo, generaciones nuestras de hace años, no lo veo en la
gente.
Sí,
pero tú fíjate, tú imagínate que tienes que hacer un trabajo que te ocupa muchísimo tiempo. Tienes que redactar una nota de prensa o una noticia para el informativo, tienes que hacer algo, ¿no? Con el ayuda de la inteligencia artificial, esa noticia, que es una cosa mecánica, no necesita mucho arte, la vas a resolver en 2 minutos. El resto de la hora lo puedes dedicar a leer.
Sí.
Es,
sí.
Es decir, que, claro, sí. Es que es, en el fondo pasa también con Internet. Cuando llegó Internet también iba a ser el apocalipsis. O cuando llegó el e-book, ya no sé si os acordaréis de eso, pero cuando llegó el libro electrónico, los editores pensaban que iba a desaparecer el libro de papel.
Quedaban
4 días para el... Y esto es de hace nada, ¿no? Y no ha pasado eso. Al final todo se ha tendido a la regulación. Hay lectores que leen en e-book y hay otros muchos que siguen leyendo masivamente en papel, ¿no? Luego yo creo que la inteligencia artificial va a ser un poco como un cuchillo que tienes en tu cajón en la cocina. Lo puedes usar para el bien y algún desgraciado habrá que lo utilice para el mal.
Algún personaje de,
claro,
de tu novela, seguro.
Pero son
alguna maldad.
Claro, pero todo depende de cómo lo utilices, ¿no? Y esto es lo que habrá que ver. ¿Que hay que poner límites? A ver, sin duda. Es decir, la inteligencia artificial, por ejemplo, ahora lo que está haciendo es que te coge imágenes de todas partes, te las funde y te hace lo que sea. Pero esas imágenes tienen unos derechos, tienen unos propietarios, tiene gente que las ha hecho y que ha puesto su talento ahí y las están robando. Bueno, pues esto habrá que regularlo. Pero más allá de estos problemas que son de inicio, bueno, yo creo que nos va a ayudar, ¿no? Nos va a quitar algunas tareas pesadas de encima.
Claro, lo importante es saber utilizarla.
Eso es.
Saber utilizarla, claro. Que es que todavía no sabemos, es verdad. Es por eso, ¿no?
Bueno,
claro,
es que
la gran mayoría no sabe.
Y sobre todo
todavía
la gente joven o los niños no saben no y sabemos. Les preguntas algo, espera un momento, y lo buscan en ChatGPT. No, dedícate un tiempo, hazlo. Es verdad que sí que a mí me soluciona mucho trabajo en mi trabajo diario cuando voy a buscar algo. Pero ellos lo hacen, pero luego no, ese tiempo que les sobra no lo dedican a leer o a profundizar, sino que pues ahora voy a buscar más.
Claro,
no se centran, es lo que...
Eso es,
hay
sí.
Ese riesgo, ¿no?
Ese riesgo está, indudablemente. O sea, el hecho de acceder rápidamente, con mucha velocidad a las cosas, es adictivo. Y es una claro. Nueva droga. O sea, al final son endorfinas. O sea, es un estímulo que provoca endorfinas. Es lo mismo que hace la cocaína, ¿eh? O otras drogas. Provoca este tipo de endorfinas, de reacción química cerebral. Obviamente esto habrá que dosificarlo y enseñarles que hay cosas que merecen la calma para acceder y saborearlas. En el plan maestro hablo también de este tema, ¿no? De cómo el arte necesita tiempo. Una pintura en un museo, para mí, es un libro. Es un libro mudo, sin palabras. Pero para leer un libro necesitas tiempo. Y para dar palabras necesitas una secuencia. Bueno, pues es eso lo que hay que enseñarles a las nuevas generaciones. Cuidado, no es solo cosa de las nuevas generaciones. También hay mucha gente mayor que está adicta a estas cosas, ¿no? Y que también habría que desintoxicar.
También.
Y que hacen de mal ejemplo para los jóvenes. Luego dicen, mira a los jóvenes y son ellos.
Claro, sí, claro. Es que esto
están
es,
ahí con el tiquití.
Esto es muy de todos los mayores de todos los tiempos, ¿no? O sea, de echarle la culpa a los jóvenes de cosas que en realidad las llevamos nosotros de serie, ¿no?
Hablando de inteligencia artificial, una de las citas que tiene este libro, El Plan Maestro, que estoy leyendo, qué buena, que dice, lo increíble es la verdad.
Oh, sí, esa cita era en la mancheta de una revista mexicana de los años 70 que se llamaba Duda, decía, lo increíble es la verdad. Bueno, esa frase es aplicable en estos momentos, eso, a la crónica del Congreso de los Diputados, ¿no? O sea,
qué circo, ¿eh?
Qué circo, sí, pero...
Y malos, lleno de malos actores.
Sí, sí,
de
sí.
De malos payasos, porque no, tú vas al circo y es profesionales, ¿no?
Sí, yo en eso estoy decepcionado fatal. Como todos los...
La verdad que sí.
En realidad, como todos los occidentales, no es una cuestión de España, ni de Valencia, ni... No, yo creo que Occidente, en algún momento... Lo que voy a decir no es políticamente correcto, ¿eh? Pero en algún momento tiene que hacer un control de calidad a la democracia. Hay algo ahí que ha permitido que facinerosos se hagan con el control del sistema democrático y esto no puede ser. Cuidado que esto ya pasaba en la antigua Atenas, ¿eh? O sea que es algo que vuelve.
Se repite.
Javier Sierra, me están diciendo que tienes muchísimas más entrevistas, afortunadamente, así que no te vamos a... no vamos a dejar a los compañeros sin ti, porque sería una cosa horrorosa.
Bueno, pero mira, lo podemos suplir si queréis. Yo os invito esta tarde a las 7 de la tarde para que vengáis al Corte Inglés de Colón, en Valencia, para la presentación de este libro, que va a ser una, en fin, va a ser una incursión, una inmersión en los misterios del arte y de todo lo que implican esos misterios.
Y sobre todo conocerte, aunque sea ese ratito para que firmes el libro, que desde luego es algo que nos va a enriquecer mucho en la vida, como a nosotros ahora, a todo el público. Muchísimas gracias. Otra cita que dice que has puesto de Salvador Dalí, que dice, saber mirar es una forma de inventar. Y yo celebro que tú sepas mirar de esta manera. Muchísimas gracias por darnos tanto a través de tu obra. Gracias por haber venido. Gracias por tener el cerebro también conectado como los niños.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a ti y te paso un poco de chispa enseguida y que esto es contagioso, esto se contagia.
Muchas gracias, Javier Sierra, El Plan Maestro.